Bienvenidos a otra edición de Dulce Compañía. Mi nombre es Ángel González. Gracias por estar aquí. Estoy contento nuevamente de traer este maravilloso show. Que me estoy adelantando porque yo siento que ya dije un anuncio que no he dicho todavía. Pero, nada. Yo, cuenta la leyenda que Dulce Compañía Live va a regresar. Uy, Dios mío, espérate. Pero vamos. Yo voy a decir eso cuando tenga una fecha definitiva. Pero it's happening, baby. Y estoy bien emocionado para poder traer el show de Dulce Compañía en vivo. Que es algo que hace tiempo que no se hace. Y llevo mucho tiempo queriendo volver a hacer. Eso. Lo prometido es deuda. Yo dije que eso iba a hacer y se están moviendo las fichas. Ya hay una fecha, falta llenar el contrato y esto va a pasar. Manténganse pendientes de las redes sociales mías, de Papo Pistola, también la de Dulce Podcast, para que se enteren de ese anuncio próximamente. Ok, vamos a continuar, mi gente. En el día de hoy yo tengo un tremendo amigo mío que una de las cosas que yo quiero hacer con Dulce Compañía es no tan solo tener estas conversaciones con estas personas que yo aprecio mucho, sino que también yo sé que estas son gente que tienen un montón de intereses interesantes. tienen gustos que a mí me gustaría poder explorar un poquito más, porque si estas son gente que a mí me gusta, si estas son gente que yo aprecio, pues yo quiero conocer qué es lo que a ellos les apasiona tanto. Por eso, en el día de hoy, yo traje a mi gran amigo Fernando Isaac. Hey, man. How you doing, buddy? Mira, Fernando Isaac es el frontman de la banda La Plaga y también él es un compañero comediante. Y fíjate, algo que podemos comenzar hablando es que nosotros estuvimos hace unos meses, nos dimos un viajecito para Ohio porque nosotros teníamos como una meta así compartida, ir a Cedar Point, que es un parque de atracciones que tiene un montón de montañas rusas que muchas de ellas rompieron récords de su tiempo y también, o sea, simplemente tiene una colección masiva de atracciones para gente como nosotros que nos gusta ese tipo de cosas. Fuimos para allá y la pasamos brutal. Fernando, cuéntame un poquito sobre tu experiencia en Cedar Point.
Estuvo brutal. Aunque lamentablemente cuando yo pienso en el viaje de Cedar Point, yo pienso en cuando perdí las llaves de la van.
Hay que... Vamos a hablar de eso. Hubo un día, el día que de verdad pudimos... Porque esto fue toda una trayectoria. Esto fue una aventura poder nosotros disfrutarnos de Cedar Point.
Hubieron muchos percances.
Pero el día que llegamos a como tal, a disfrutarnos un día entero del parque, a lo último...
Que ya cerraron el parque. Nosotros estamos caminando el parque cerrado, yo. ¿Y las llaves de la van que alquilamos?
Y todo el mundo, no puede ser. No puede ser. Más todavía cuando eso sucede justo después que nos montamos en una montaña rusa... que cuando regresó a la estación, se trancó.
Pero antes de eso, nosotros estuvimos en la última ride, ¿verdad? Ajá. Y después dijeron, como ya había estado en la última y ya no había gente en la fila, fuimos otra vez. Fuimos dos veces corriendo. Eso nunca me había pasado en una montaña rusa.
Sí, fue que habíamos llegado y fue como que, bueno, gente, montamos a par de gente más, pero todos los que todavía están en el carro, si se quieren tirar de nuevo, se pueden zumbar. Y nosotros, pues, claro que sí. Y nos fuimos. Casi todos nos fuimos. Hubo Luxana, fue sabia y dijo, ¿tú sabes qué?
I'm out.
Ya me fui. I'm good. Y de momento nos dimos otra vuelta y que tremenda montaña rusa. Se llama Maverick, allá en Cedar Point. Y cuando regresamos, pues nos quedamos ahí pillados en la estación.
Literalmente como una pulgada antes de donde se supone que parara.
Ajá.
Era como, o un pie, o sea, era como que nada.
Sí, de verdad que estábamos a punto de salir, pero nos quedamos pillados. Estuvimos ahí como 20 minutos pillados hasta que de momento nos dan la oportunidad de salir. Y cuando salimos de ahí... nos enfrentamos con el reto de la llave perdida. Cuando a ti, siendo el encargado de la movilidad del grupo, descubre que en efecto no tienes la llave para el vehículo. ¿Qué pasa por tu mente?
Mátame, trágame tierra. qué papelón, qué vergüenza. Tuvimos que coger un Uber, tuvimos que pagar un taxi.
Sí. Ahí fue que nos dimos cuenta también que nosotros estábamos en Ohio y que estar en Ohio no es estar en Florida, no es estar en Nueva York. ¿A qué nos referimos con eso? Que los Ubers no están tan a plenitud. Esa área donde estábamos, que era Sandusky, era bien difícil para uno conseguir Ubers, y eso nos dimos cuenta a la mala. Eso fue un detalle logístico que descubrimos en el proceso, que definitivamente si uno va a estar en esa área, sí, uno debe tener vehículo propio. Sí. Pero, ¿cuál fue el resultado entonces con la llave? Que nos habían dicho que entonces, pues... Ah, porque después vamos para Guest Services y nos dicen como que, bueno, pues ya esto está cerrado. So, tienen que esperar hasta mañana para que ellos verifiquen.
Si están en Lost and Found.
Exacto.
Y nosotros llamamos y... Ah, no, tienes que hacer una solicitud por internet y qué sé yo, bla, bla, bla. Eso yo lo hago. Y entonces yo por la mañana como que vuelvo a... Y llamo, nadie contesta. Digo, mira, ¿sabes qué? Ay, y ese día el parque está cerrado, como que era. Así que yo voy para allá. Yo digo, pues mira, vamos a tener que llevarnos el carro en grúa para el rental service. Ajá. Y que nos den otro carro, pero yo tengo que pagar la grúa. Es un revuelo. O sea, esto me iba a salir un hueval.
Yeah.
Y tenía que pagar el reemplazo de la llave. Yo voy para allá. Ya hago para que la grúa llegue. Ah, la grúa va a llegar como en 2 horas. Pues, está bien. Entonces, cuando yo veo faltan 20 minutos, pues yo consigo un Uber y caigo allí y estoy esperando la grúa. Llamo. Y dice, ah, no, la grúa tuvo una... Se le explotó una goma, así que... Vamos a mandarte a pedir otra. Y yo, ok. Y después chequeo. 2 horas otra vez. Y yo, mano, ¿sabes qué? Vamos al portón principal. Que tú sabes de donde nosotros estacionamos al portón principal. En una longa. Este parque es inmenso.
Sí.
Bueno, yo voy para allá y un empleado está saliendo por ahí. Diciendo, ¿qué ustedes hacen? Como que los puedo ayudar en algo porque está cerrado el parque. Yo, mira, es que yo perdí las llaves. Yo simplemente quería ver por si acaso si estaban en Lost and Found. Ah, pues vente, me trae. Y efectivamente, yo entro ahí a Lost and Found. Hay gente ahí. Y yo, cabrón, yo lo estuve llamando a ustedes todo el fucking día. Nunca contestaron el teléfono. Ellos me dicen, ah, ¿cuál es la marca del vehículo? Y yo, papá, estas son las llaves.
Oh, yeah.
Cabrón, aparecieron. ¿Sabes qué? Me llegó un email de ellos como 2 semanas después. Ah, hemos estado investigando tu caso y no encontramos las llaves.
Gracias por el darle el seguimiento. Bueno, vale, claro. A lo mejor fue que no le dieron update a como quien dice, ya esto está resuelto.
Sí, esto está resuelto, whatever. Pero si yo me hubiera quedado simplemente esperando por lo del email, me hubiera jodido.
No, sí. Que sea una lección que definitivamente para cosas como esa, uno tiene que ser proactivo. Uno tiene que estar ahí, like, no, papi, chequéame. Chequéame eso. Porque a fin de cuentas, la hipótesis es que las llaves se quedaron posiblemente en algún momento que se puso en un locker para alguna de las montañas rusas. No se sabe. El punto es que aparecieron y todo está bajo control.
Sí.
Pero qué experiencia. Sí, sí. Bien, muy divertido. ¿Qué te pareció el parque como tal?
Brutal. Sí. Brutal. Aunque pasaba mucho que como que se dañaba, como que... Ah, el ride está dañado por un momento, da no break para...
Ah, sí. Había...
Nos pasó
había,
bastante estaban, eso. Estaban y habían unos rides en particular que yo estaba como que... Ah, no. Este se ve brutal y nunca lo pudimos montar.
Nunca nos llegamos a montar en Millennium Force. Hubo parques sí que hicimos fila y
antes. ¿Cuál era el otro que tenía el drop bien cabrón?
Val Raven, sí. Algo así, tiene un nombre exótico. Pero el punto es que, nada, pues tenemos pendiente entonces regresar a ese parque nuevamente. Porque definitivamente, sí. Si tú eres alguien que te gusta la montaña rusa, ese sitio.
Esa es la meca.
Se dice la meca. O sea, es si tú vas meca. Para Busch Garden y la pasas brutal, pues imagínate que ese sitio es como, como tres Busch Garden en términos de cantidad de montañas rusas y cosas sí. así. Y muy lindo, muy lindo. Lo que sí es que planifica bien porque por lo menos nosotros asumimos que eso es como los parques normales que están en Florida y todo eso, que como que están abiertos todos los días. Y no, no, no. Nosotros asumimos eso y en efecto ellos están abiertos como que los fines de semana nada más sí. y horarios bien particulares.
En verano están abiertos todo el día. Ah, todos los días.
Es que no, nosotros
solamente en otoño. En verano. El problema es que por el frío no abren, no están abiertos todo el año tampoco. Sí.
No, hace sentido porque es que de momento ahí, no tanto el frío, pero con el viento. Si el viento empezaba a soplar, más con un poquito de llovizna, se ponía crazy. Pero tremenda experiencia, recomendado. Si les gusta, vayan para allá y pásenla brutal. Pues vamos para el tema del día de hoy, porque yo traje a Fernando Isaac, porque este individuo es un experto en la serie de Ghostbusters, que yo creo que muchos de nosotros estamos familiarizados con esa franquicia. Y yo soy alguien que yo me he disfrutado mucho de eso, pero carezco del conocimiento que del cual Fernando Isaac abunda. So, Fernando, adelante, me encanta tu uniforme. O sea, hay que destacar que Fernando está ahora mismo uniformado. Ese uniforme, ¿cómo o sea, tú lo hiciste. ¿Cómo es eso, loco? Es porque esto está custom made para ti.
Sí, esto es un flight suit normal, que le uno le mete la insignia y le pone el apellido de uno.
Brutal.
Y ya, eso es la diferencia de tú sabes, si tú vas a las convenciones y eso de Comic-Con y eso.
Ya. Yeah.
Casi siempre la gente cuando se disfraza, los cosplayers Ajá. se disfrazan de cierto personaje que a ellos les gusta, qué sé yo. Si les gusta Marvel, se disfrazan de Deadpool, ¿verdad? Y ellos, pues, se convierten en Deadpool. Como que el trip es que ahora ellos son Deadpool y hacen chistes como Deadpool. Pero algo único de los fans de Ghostbusters, o como le dicen los Ghostheads, es que ellos no se convierten en un personaje. Ellos son ellos. Ellos sí que tienen el apellido de ellos. Ellos no se ponen Dr. Venkman, no se ponen, ellos son ellos.
Sí, ellos son un miembro de sí, de como que esta sociedad, de como quien dice.
De esta compañía, de organización. Esta compañía, exacto. Exacto.
Oye, pues vamos a empezar por lo básico. Vamos a asumir que hay personas que no han sido bendecidos con el saber lo que es Ghostbusters. ¿Cómo tú describirías lo que viene siendo el concepto general de lo que viene siendo esto de Ghostbusters, tanto la serie o tanto, pues, el espíritu de ser un Ghosthead y eso?
Pues, nada, Ghostbusters empezó con una película escrita por Dan Aykroyd y Harold Ramis, producida, dirigida y producida por Ivan Reitman, que se grabó en el 83, salió en el 84, y fue una película única en sus tiempos. Y de hecho, si tú lo piensas, no existe ni ha existido algo como Ghostbusters. Esa cuestión de cazar cosas sobrenaturales usando tecnología. O sea, técnicamente todo lo que ha salido es como que copiándose de Ghostbusters.
Claro.
O sea, fue lo primero. Después, qué sé yo, salió Men in Black o Luigi's Mansion. Pero Ajá. es como que, ok, esto claramente esto es Ghostbusters.
Sí, y eso iba a decir que definitivamente la única propiedad intelectual, como bien dice, que yo compararía con Ghostbusters es precisamente Men in Black en términos de ese concepto de que están bregando con eso. Pero aún así no tiene el mismo espíritu de
no,
de
o sea, Men in Black tiene su propia cosa, es Aliens, es otro trip, pero se nota que viene de eso.
Sí,
o sea,
sí, sí, sí.
Viene de eso. Y fue un, o sea, nadie sabía que esto iba a ser el éxito y fue fue la comedia más exitosa hasta ese momento en términos de box office.
Ajá. Eso fue algo que me parece que para ese tiempo era normal también que se combinaran elementos de horror con comedia. Porque yo siento que quizás, si eso era para el, ¿qué? Para el 83, 84, uh-huh. a lo mejor para ese tiempo lo único que estaba era a lo mejor Evil Dead 2, si acaso, que estaba haciendo algo así, pero... Es una mezcla inusual de tener algo que se siente, que te puede dar risa y de momento puede tener unas imágenes que uno está como... Wow, eso está spooky. Sí,
siento que tal vez ya para esa época ya habían existido parodias de cosas como que de horror. Uh-huh. Pero esto era una comedia con muchos efectos especiales. Que eso no... Eso sí que no era conocido. Era un... Como que en la industria es un special effects comedy, lo que le decían.
Entiendo, sí, que típicamente las comedias pues son cosas más de bajo presupuesto, que no tienen efecto, no hay razón para que hayan explosiones, ni fantasmas, ni nada. Ah, so esto es algo que también tiene, es bien high concept en comparación.
Sí, era algo bien nuevo, era algo bien diferente. De hecho, el libreto original que escribió Dan Aykroyd era una cosa bien diferente. Los Ghostbusters eran algo... Originalmente, número uno, era en el futuro distante, era como que en el espacio. Sí, los Ghostbusters eran algo súper común, como si fuera un plomero, como que, o como un exterminador, como que, ay, Dios mío, otra vez, tal planeta necesita fantasmas, y ellos van en su nave espacial toda jodida y van para allá. Era un viaje y Ivan Reitman leyó el libreto y dijo, esto no se puede hacer, pero hay algo aquí.
Okay.
Y él fue el que juntó a Dan Aykroyd con Harold Ramis, que ya había hecho varias películas bastante exitosas como Stripes, ajá, con Bill Murray y pues ellos trabajaron juntos y sacaron... Como que lo pulieron y lo convirtieron en lo que terminó siendo.
Y Ghostbusters, cuando salió, fue...
Fenómeno.
Fue un palo. Okay. Un sí, super, que eso fue de una. Y eso fue... ¿Qué tan rápido fue...? ¿Cuándo fue que salió la segunda película?
En el 89. Y la cosa es que no había planes para una segunda película porque... también para esa época, todavía la cuestión de hacer secuelas... No era algo muy común.
Ya.
Yeah. Ahora
concepto moderno ahora de uno sacar... Uno, si esta historia funciona, sí, hay que continuarla.
Exacto. Sí. Ahora mismo la gente casi siempre están haciendo películas. Si es de acción, si es de sci-fi, si es de horror. O sea, como que casi todo hay una posibilidad... Siempre se crea con una posibilidad o como que tal vez te dejan como un pequeño cliffhanger. Como que, mira, esto podemos continuar. Si esto va bien... Pero para esta época eso no era común. Era común. Como que Star Wars, por ejemplo, era una excepción para esa época.
Ya. Yeah. Y entonces, sale la segunda.
Sale la segunda. High Expectations. No fue recibida tan bien por diferentes razones. Número uno, salió a la misma vez que un montón de películas súper, súper exitosas que ahora mismo... Yo lo busqué anoche, pero era como que salió a la misma vez que, qué sé yo, tal vez Batman Returns, por ejemplo. Man. Y como sí, que otras películas que eran como que... O sea, es que la competencia estaba bien heavy cuando salió.
Ah, fíjate, si fue el 89.
89.
Ah, ¿verdad? Pues fue la primera Batman que salió
¿la
ese
primera?
Año. Fue la primera.
Pues mira para allá. La primera Batman.
Ok. Diatre. Sí, sí. Y... Pero... ¿Por qué? O sea, decepcionó a nivel crítico. Como que la gente que le gustó la primera no le tripió tanto la segunda.
También. Entonces, hay que entender una cosa. La primera película Ghostbusters en el 84 es PG. Si hubiera salido hoy en día, sería PG-13.
Mano, sí.
Porque antes no existía PG-13. Uh-huh. Antes era G, PG y R.
Sí.
Y después, y X. Yo creo que eso era la... Pero después como que crearon ese in-between literalmente como que en el mismo 84, en el 85 crearon el PG-13. Pero entonces, acuérdate que salieron los muñequitos, salió The Real Ghostbusters en el interino entre cuando sale antes de que saliera Ghostbusters y eso fue un éxito.
Ya.
Y entonces ellos trataron de entonces tone it down un poco que en el contenido hicieron a la secretaria Janine verse también como la del muñequito. Eso era como que, ¿cómo podemos reexplotar la magia de la primera película y juntarlo con la magia del muñequito? Y yo soy un arduo defensor de la segunda película. A mí me encanta la segunda película. Pero mucha gente sintió que no capturó la misma magia de la primera película. De hecho, la gente sintió que era simplemente como que un remake. Que era como que un remake.
Sí, estamos haciendo los mismos procedimientos de la historia.
Sí.
Levemente distintos, que fue más o menos también lo que pasó con la segunda Men in Black. Que entonces, que técnicamente lo que hicieron fue, pues entonces ahora Will Smith es el veterano y ahora este otro personaje es como que... Pero en esencia se está repitiendo el mismo tipo de historia.
Así es como la gente lo vio. Y como que pues, ¿sabes qué? En la primera película está el Stay Puft Marshmallow Man gigante caminando por Nueva York. Y entonces la segunda película está la Estatua de la Libertad gigante caminando por Nueva York. Como que hay cosas que sí, se repiten y son similares. Pero, mano, yo lo defiendo. Yo pienso que está bien gufiado el concepto de lo que es el ectomagnetheric slime. ¿verdad? La premisa de la película es que que las emociones negativas que existían en Nueva York se estaban manifestando físicamente en esta mucosidad. Y había tanto y tanto y tanto en Nueva York que se había acumulado y se había creado un río de ese slime debajo de la tierra. Y pues, y hacía que, ¿verdad?, que explotara y se manifestara en esta pintura renacentista de un espíritu, de un dictador mago maligno en Europa Oriental. Es un viaje que, en verdad, a mí me tripea un montón. Pero en la época, pues, y no es que le fue terrible en el box office, pero definitivamente esperaban mucho más, porque la primera había sido un palo tan y tan y tan grande que pues le metieron mucho budget al segundo y a Bill Murray como que salió decepcionado con la película. Yo pensaba que esta película iba a ser de esta manera y después lo cambiaron, que también pasó en la primera. A medida que lo están grabando van cambiando mucho el libreto y van cambiando muchas cosas, después en el editaje quitan muchas cosas.
Y entonces, ¿en qué momento Ghostbusters entra a tu vida? ¿Tú viste estas películas cuando salieron? ¿Tú las viste en el cine? ¿En qué momento tú las viste?
Bueno, yo nací en el 87, así que la primera no, pero yo desde que tengo memoria, siempre en casa yo veía Ghostbusters. Mis padres me dicen que yo lo que hacía era ponía Ghostbusters una y otra vez, como que la ponía al principio y estaba ahí viéndola y brincando en el sofá con mi Proton Pack de juguete de marca Kenner, que era más parecida a los muñequitos, brincando en el sofá, y cuando ellos disparaban, yo disparaba. Bien chiquitito, así. Yo no tengo memoria antes de Ghostbusters. Yo no me acuerdo la primera vez que yo vi ni el muñequito, ni la 1, ni la 2, porque las teníamos en grabar como pirateadas en cassette.
Ajá.
En casa.
So, ¿se puede decir que tú llevas toda tu vida fantasmeando?
Tú sabes.
¿Cuál de las dos te gusta más de las originales?
¿Sabes cuál es la cosa? Que es que para mí es como una película. En mí, porque yo las tenía en un cassette, las dos.
Ok. Sí, que para ti eso es un double feature.
Exacto. Para mí siempre fue un double feature. Ahora, me atrevo a decir que en términos de comedia, la primera es mejor.
Ok.
Pero a suponer, si te tripea la cuestión de ver actual ghostbusting, la escena de la corte en la segunda película, es la mejor.
Bueno, es curioso que tú dices, tú siendo fan, es curioso que tú dices que tú las tienes las dos combinadas. Porque yo las tengo las dos combinadas. Yo sé que yo las vi las dos.
Ajá. Uh-huh.
E igual yo estoy como que yo no te sé decir en mi recuerdo cuál escena es de cuál, porque precisamente tú estabas diciendo lo de el Stay Puft y después dijiste lo de y yo como que es verdad, porque yo pensaba que eso era en la 2, lo del Stay Puft era en la 2, pero después yo dije, pero es que eso no puede ser en la 2, porque ¿qué pasa entonces en la 1? En la 1 ellos están en el techo y están en el gate, esto la Y yo creo que ahí cae exacto lo que tú dices, que a lo mejor a nivel de las cosas que estaban sucediendo se sentían que quizás eran tan complementarias que básicamente, exacto, es como un side story, pero de una continuación de la primera historia. Se siente más como un epílogo.
Es cinco años después, sí.
Exacto. Ok, so, le damos fast forward a esto. No hay Ghostbusters por un montón de tiempo. Y de momento hacen como que el reboot, que es con el elenco completo de Ghostbusters femenino. Y eso fue aparentemente controversial pa gente. No sé, porque ahora Fernando me va a explicar desde el punto de vista de alguien que le gusta y es apasionado. Mano, ¿qué fue lo que pasó? Que había tanta gente que estaban opuestos a la idea de que adelante este era el equipo original, eso es otro Ghostbusters completo. Se llamaba la era Ghostbusters pelado, ¿verdad? Yo creo algo así.
Cuando salió era Ghostbusters, ajá, pero después le pusieron como que Ghostbusters para diferenciarla. Ajá. Ghostbusters Answer the Call.
Ah, pues exacto, le pusieron un subtítulo para diferenciar. Pero exacto, ¿cuál fue lo que tenía la gente como que tan molesto con esto? ¿El hecho de que no era el line-up original o el hecho de que era un line-up de mujeres haciendo esto?
Mira, no sé. Pero antes, solamente quiero corregirte una cosa.
Corrige.
No hubo. En 2016 salió el reboot, pero en el 2009 salió Ghostbusters The Video Game.
Ah, sí.
Que fue súper bien recibido. Fue un juego súper exitoso. Tuvo las voces de todo el elenco original, con la excepción de Sigourney Weaver, porque ella dijo, si Bill Murray no está, yo no voy a estar. Entonces Bill Murray dijo que sí, y nadie le dijo a Sigourney Weaver que ella dijo que sí. Y eso se quedó en el aire.
Damn.
Y porque ella dijo, porque es que es bien difícil conseguir a Bill Murray. Bill Murray, hasta para la primera película, ellos literalmente, ¿dónde está Bill Murray? ¿Dónde está Bill Murray? Y Dan Aykroyd decía, confía, él va a llegar. Y el primer día de shooting, apareció Bill Murray on set. Porque Bill Murray nunca tenía un agent, no tenía un manager. Tú llamas un teléfono y dejas un mensaje. Y ya.
Y ya.
Y ya. Y él decide lo que él va a hacer basado en los mensajes que él escucha.
Wow.
Así que él le cayó. Pero nada, ese juego es como que, y tú le preguntas a Dan Aykroyd, eso hubiera sido Ghostbusters 3, ese juego. Pues súper exitoso, basado en el éxito de ese juego, porque la gente pensó que eso esa franquicia murió.
Ya. Yeah.
Es que ellos tratan de hacer una película nueva, y no podían conseguir a Bill Murray a commit to it, no pudieron conseguir. Finalmente dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer un reboot. Como que ellos intentaron continuar con lo original, pero ¿sabes qué? No les salió práctico. Pues vamos a hacer un reboot. Y pues dice, pues mira, vamos a entonces consiguieron a Paul Feig, que es un buen director, le hizo Bridesmaids. Él hace muchas películas con leads femeninos por lo general. Y dicen, mira, y vamos a coger, porque acuérdate, esta gente de Ghostbusters vienen de Saturday Night Live.
Ajá.
Y National Lampoon, ¿ok? Así que, pues vamos a coger quiénes son las duracas de SNL. Kristen Wiig, Kate McKinnon, y esta no es de saber. Bueno, y Dios mío. Pero no me los personajes, se me olvidó. Leslie Jones.
Ya. Yeah.
Y la otra. Nada, se me olvidó el nombre de la otra. Pero son comediantes, ¿sabes? Reconocidas. SNL, y pues dijeron, pues vamos a hacer eso, y vamos a hacerlo pues al estilo como de ahora, como está como más modernizado. Yo creo que honestamente a la gente le gustó porque la gente, gente que le gusta mucho Ghostbusters, pues son gente bien nostálgica. Y la vieron y no, el humor es bien diferente. A suponer, las primeras dos Ghostbusters no hay humor escatológico, casi nada. Yo diría que el humor es como bien. Usa mucho el cinismo y el sarcasmo. Bill Murray es como que ese es su.
Ese es su MO.
Ese es su MO.
Yeah.
Y aquí era como más. Un humor diferente, un humor más de lo que estamos viendo ahora. Y pues la gente le gustó. A mí me gustó porque se sintió. Esto es una comedia con efectos especiales y elementos así. Pero. Y, honestamente, y fue un box office bomb. Los críticos les gustó, de hecho. Pero fue. A la gente lo dio por un sinnúmero de razones. Simplemente no les dio risa. Porque puede ser porque eran mujeres y no les gustó. Tú puedes buscar en YouTube, tú vas a encontrar 100,000 críticas diferentes de esa película. Pero. No, el problema que sucedió es que le metieron mucho, mucho dinero y cuando salió la película, pues no llegó, no pudo sobrepasar los números que necesitaban sobrepasar para que fuera considerado un éxito.
Sí, sí, porque ya eso hay una cantidad que se invierte adelante, el costo de producción de la película. Más lo que cuesta la publicidad, etcétera. Y si no llegan a eso, pues es pérdida. Como que si no recuperan por lo menos todo lo que se invirtió, es pérdida. Y esto fue. Es más, y a veces lo pasan y sigue siendo un pérdida.
Sí, ajá. Sí, no. Literalmente, para que una película sea un éxito, tiene que hacer el doble de lo que se invirtió.
Exacto.
Y eso es lo que esperaban. Eso es lo que esperaban, hacer el doble de lo que se invirtió. Y no lo lograron.
Y no fue el caso.
No.
De momento, pasan los años y hay otra oportunidad para la franquicia de Ghostbusters. Y es que hacen Ghostbusters Afterlife, ¿verdad?
Sí. Uh-huh.
Para estar claro, este timeline entonces, o sea, esta película sí continúa, o sea, porque ves, ahora es que nos ponemos exóticos. O sea, está Ghostbusters 1, está la 2, está el juego que técnicamente. Es el 3, pero vamos, como es un juego, no cuenta. Vamos a decir que no cuenta. Pero,
no, es verdad.
Pero cuenta.
Ya no cuenta.
Ya no cuenta. Entonces está el Ghostbusters. ¿Cómo es el subtítulo?
Answer the Call.
Answer the Call. Esa película existe en el timeline de Ghostbusters.
Original.
Original.
Sí, 100%.
So, todas las películas que hay de Ghostbusters están en el canon de Ghostbusters ahora mismo.
Excepto Answer the Call.
Exacto.
Esa
exacto.
No. Esa es otro esa universo. No.
Exacto. Esa es la que está diciendo. So, esa está en otro universo. Pero sí. La Afterlife sí está. O sea, está Ghostbusters 1, 2 y Afterlife.
La estrella de Afterlife en el personaje es la nieta de Egon Spengler, que es el más científico del equipo original. Ese es el viaje. Porque el actor Harold Ramis murió.
Ajá.
Como para el 2011.
So, ¿sale esa película? ¿Qué tal?
Es divertida. De todas las películas, es la menos que me gusta. Pero porque. Siento que es como que una orgía nostálgica. Es como que estaban banking. Por las críticas del reboot, como que, pues nosotros tenemos que ser como que. O sea, es un nostalgia dump.
Uh-huh.
Y.
Sí, que están ahí zumbando referencias por un tubisete de llave, enseñando esto, sea, haciendo este chistecito que es un callback.
Lo que me inspira, se nota que la inspiración principal, de hecho, fue Stranger Things, que de hecho tiene uno de los actores de Stranger Things en esta película. Así que, en verdad, se siente. Más como Stranger Things. Que si tú ves Stranger Things, hay cosas funny. Pero tú no dirías que Stranger Things es una comedia tampoco. Uh-huh. Así que es más como que una película supernatural con cosas funny. Ya no se siente como una comedia con cosas, con efectos especiales y cosas sobrenaturales. Ese es mi crítica a la película. Fue divertida. O sea, es divertida. El Proton Pack que yo tengo es basado principalmente en esa película. Porque me gustan los elementos que le añadieron, los upgrades que le hicieron. Pero...
Venga, y esa al final... Esa al final sale...
¿Exitosa?
No, esa al final sale...
El equipo.
Un personaje en Fantasma.
Sí, el personaje de Harold Ramis, Egon Spengler, sale en Fantasma.
¿Y cómo... How does that make you feel? ¿Estaba cool?
Sí.
¿Estaba cool?
Sí, okay. Sí, bueno.
No, es que yo pregunto eso porque eso a veces es un tema que hay gente que está como que... No, no sé, I don't know. O sea, que hay gente que está... Yo no sé si eso está cool. Pero yo... I think it's... O sea, yo pienso que está nice. O sea, en el contexto de la historia es como que...
Sí, bueno, exacto. Sí, porque el fantasma de él había estado presente... Está presente durante toda la película. O sea, tú no lo ves.
Exacto.
Pero se está comunicando con su nieta por toda la película. Y después que él salga, por fin, pues fue esa cuestión nostálgica. O sea, no hay ninguna película de Ghostbusters hasta este momento donde... Te llenara de emoción, con ganas de llorar. Esta es la única que sí.
Ya.
Lo cual, para mí, lo hace una película bien diferente. Simplemente por eso. Porque there's a tear-jerking scene.
Hay un aspecto emocional aquí que ellos quieren hacer a propósito.
Exacto. Que no había en las otras películas ni por accidente.
Y aquí entonces se une Paul Rudd a la mezcla.
A mí me encanta Paul
Rudd. Yo soy fan de Paul Rudd. Y hace sentido. Yo lo veo a él en el espíritu de ese mundo. Uh-huh. Tú sabes, como que definitivamente él pega con eso. Sí. Entonces viene una película nueva ahora.
Porque la original fue exitosa. Pero esta es la cuestión. Fueron inteligentes. Y si tú ves el budget... de esta película fue la mitad de Answer the Call. Pero si tú comparas cuánto hicieron en el box office, hicieron más o menos la misma cantidad.
Pero por el haber sido menos presupuesto,
fue un éxito.
Yeah.
Eso fue lo que pasó.
Mira para allá. Sí, porque hay de momento es que a veces que no es necesario. Lo que pasa es que le meten chavo a algo porque pues están apostando a que eso sea un éxito de por sí. Pero hemos visto cómo se hace un montón de cosas brutales y súper creativas con poco presupuesto. Uh-huh. Porque a veces la cosa con tener el high budget es que pues tú puedes meterle chavo a hacer algo a computadora simplemente porque tiene los chavos. A lo mejor no era necesario, pero tiene el budget, pues dale, métele eso ahí, métele un fantasma, un CGI bien loco. Cuando a veces una marionetita ahí en uno y los va a hacer, va a ver más brutal.
Yo creo que muchos de los chavos para esa reboot fue en marketing. Porque como le estaban bombing la cuestión, la gente estaban odiando, vieron el trailer, la gente estaba... Fue como que the most disliked video on YouTube.
Se están haciendo... Sí, los chavos eran para hacer damage control de eso.
Sí, le metieron muchos chavos para el marketing. Porque estaban cagados de que, diablo, esta gente nos están saboteando la película. Yeah. Yo creo que mucho del boy fue en eso también.
¿Y estás pompeado para la película nueva? Que por ahí. ¿Qué has visto? Yo no he visto trailer. O sea, ¿qué hasta ahora, qué se ha visto que va a pasar? O sea, obviamente, pues estamos continuando lo que pasa después de Afterlife. Yo lo único que vi fue el póster y parece que ellos vuelven a la ciudad. Eso es lo que está pasando.
Vuelven a la ciudad porque originalmente estaban en Somerville, yo no sé cómo es.
Estaba un campo por ahí.
En el campo, era un área rural. Y volvieron a la ciudad. Y la película se llama Frozen Empire. Y supuestamente hay un poco de inspiración en uno de los episodios del muñequito.
Nice.
Pero se ve gufiado. O sea, yo lo voy a ver el día que salga.
Sí,
¿sabes?
Sí.
Ya, yo con Ghostbusters es como Star Wars. Yo siempre digo, aunque Star Wars saque cosas que no me gusten, it's got me by the balls. Exacto. Yo voy a ir primer día a verlo.
Tú eres papi fiel.
Sí.
I'm loyal, baby.
Sí.
Y yo sé que tú vas a ir a ver Ghostbusters.
Marzo 22.
Con tu uniforme.
No, 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 no.
Y
no,
tu proton pack.
No.
Que
sumamente impráctico llevar impráctico. El proton pack.
Sí, pero es que no te puedes sentar en la silla con eso. No. Y después la gente... Es que la cosa es que yo... Que tú sabes que si tú vas para el cine, cuando salga esa película vestido así, tú vas a estar... You're gonna get so many pictures, bro. O sea, que esos momentos, ese es excelente momento para tú salir, show off el costume... Y promociona... y show de la plaga, mi gente. Y ya. Mano, pues, tú sabes que vamos a aprovechar a ver, porque tú tienes tu propio proton pack, que eso es la herramienta por excelencia que usan los Ghostbusters para cazar de estos fantasmas. Y tú tienes tu propio proton pack que, o sea, es altamente modificado porque tú te conseguiste uno... Y tú dijiste, esta mierda no es auténtica. Esto, I can do better. Y tú hiciste eso. Mientras, ahora mismo yo voy a estar enseñando en pantalla visuales del Proton Pack que tú tienes. Pero háblame por encima sobre esto. O sea, ¿cuál fue el proceso de tú comprarlo? ¿En qué momento tú dices, yo quiero esto y no tan solo lo quiero? Yo quiero como que hacerlo de verdad y meterle, chavo, este es mi bebé. Cuéntame de eso.
So, hay unos Proton Packs que tú puedes comprar en el mercado que son... Pues, son juguetes.
Ah.
Son juguetes, son... De hecho, la marca es Spirit Halloween. Los puedes conseguir. Y son nice. Por muchos años lo que hubo solamente era uno que era 80% scale. O sea, que eso era un poco más pequeño. Y por muchos años esa era la única alternativa que la gente hacía. O... construir uno tuyo, ¿sabes? From scratch. Y pues yo no tenía ni el presupuesto ni los medios para construir uno from scratch. Yo siempre, pero siempre, toda mi vida he querido un Proton Pack. Es algo estúpido. Yo tengo 36, yo voy para 37 años ahora y yo como quiera, ¿sabes? Si yo no hubiera tenido, yo todavía al día de hoy, yo quiero un día un Proton Pack. Que sea mi Proton Pack. Es algo silly, pero es algo que siempre, siempre he querido. Y hace un par de años, Hasbro hizo como que un crowdfund. Ellos tienen algo que se llama el HasLab, donde ellos sacan un concepto y dicen, mira, nosotros tenemos este concepto. Si nosotros... y esto va a costar como que $400. So, nosotros, si la gente lo va a quedar como un crowdfund, si llegamos a cierta cantidad, sí, qué sé yo, 25 mil personas, no eran 25 mil. Si 18 mil personas vaquean este proyecto, o sea, que ponen esos $400, pues nosotros lo vamos a sacar. Y era un Proton Pack basado en la de Afterlife. Que era... full scale, o sea, one to one full scale el Proton Pack, y basado, ¿sabes? Y bastante, bastante buena calidad. Sigue siendo, pues, cosas que se podrían mejorar para hacerlo más real y más genuino al prop original de la película. Pero yo lo vi y yo digo, it's now or never, baby. Para esta cantidad de dinero, que un Proton Pack te va a salir, o sea, uno... construir uno o mandar a pedir a alguien que te lo construya, mínimo te va a salir $1,500.
Wow.
Mínimo. So, por $400, yo digo, esto es un great starting point para yo customizar el mío propio. Eso es lo que yo he hecho.
Ok, sí, porque ya con eso tiene la base. O sea, tiene la cosa en el tamaño, tiene más o menos dónde las cosas van y puedes ir modificando los cantitos según pues, vaya.
Exacto. Vaya pertinente. Tiene el show. Y yo le he metido... Honestamente, yo le he metido tantas modificaciones a mi Proton Pack que es... o sea, it's almost unrecognizable. Un poco al pack original, pero... Y posiblemente, poquito a poco, tal vez yo posiblemente he gastado tal cerca a $1,000 ya.
Nice.
¿Sabes? En contando la compra inicial, uh-huh, más todas las cosas que yo le he añadido.
¿Cuánto tiempo llevas ya como que trabajando en esto?
Desde que lo compré, yo consistentemente estoy trabajando. Así que yo llevo con el Proton Pack como 2 años.
Okay,
so, yo estoy 2 años todo el tiempo haciendo los ajustes todavía. ¿Sabes? Anoche mismo me acosté a las 3 de la mañana preparándome para ir para acá. Porque tú me dijiste, nada, para hacer esto. Y yo, mano, es que yo estoy esperando unas piezas.
Yo quiero que ustedes sepan, behind the scenes, que esto que estamos haciendo ahora mismo por poco se pospone por múltiples días por el hecho de que él dice, es que yo no tengo las piezas del Proton Pack todavía y la comunidad no va a permitir que yo salga a hablar sobre esto sin tener el equipo completo.
Sí, pero es que yo lo tenía todo abierto porque estaba instalando modificaciones y estaba esperando por unas piezas en particular. Y yo digo, mano, yo ahora mismo lo cierro y lo pongo. No va a aprender, no va a estar tan bufiado, en verdad. Voy a tener que ir al tu show sin ella. Y es como que, pues, no va a ser tan gufiado. So, pero por suerte, mano, me llegaron las dos cosas que estaba esperando. Me llegaron temprano y me acosté a las 3:30 de la mañana instalándola.
No, loco, está, es que está brutal. O sea, hay que hacer ruido, tiene bocina, hace, tiene música. O sea, yo creo que sepan que yo me encontré con este individuo, lo fui a recibir y él andaba con la canción de Ghostbusters sonando. O sea, este llega y tiene su theme song. Eso está brutal, mano. Y lo has sacado a pasear por ahí para que la gente te vea en acción.
Para Halloween lo saqué. Fui a varios sitios en Halloween. Fui al show de Luxana.
Yeah.
Con el puesto.
Yes.
También. Y fui a un show en Club 77. Que era una fiesta de disfraces donde gané primer lugar.
¿Es de verdad?
Al disfraz.
¿Qué? ¿Tú no diste eso?
Me dieron $100.
Oh, shit. $100 que usaste para invertir
en el Proton Pack, sí.
Pues claro, loco. Hell yeah. Mira, mano,
Este es mi hobby. Esto. O sea, yo soy parte en online, en una comunidad de gente que se dedican, o sea, que este es también su hobby. Y la gente dice, mano, uno siempre piensa que uno, ok, ya terminé de modificar. Siempre viene alguna otra mierda que... Siempre sale algo, como supone, ahora mismo salió el trailer de Frozen Empire y le han hecho un montón de cambios nuevos a los Proton Packs. Y ya hay un montón de gente que cambiaron sus Proton Packs que estaban ultra modificados hasta lo último. No, ahora lo están modificando para que sean Frozen Packs.
Oh, damn. Esto no para.
Es una comunidad que... Esto es el hobby.
Brutal, hermano. I love it. Yo pienso, honestamente, que debería sacarle esa pasión más porque... Es que está fuera de control.
Estoy pensando ir a Comic-Con este año. Posiblemente. Nunca he ido.
Ese es excelente sitio para... Es que de verdad el Comic-Con es para eso. Es un tremendo sitio para uno ir a pasear. Si tú tienes un cosplay, un disfraz, that is the place, bro. Sí. Y es el sitio donde gente también va a apreciar el nivel de detalle. ¿Tú me entiendes? Porque esa gente son unos freaks. Van a decir, like, este tipo está usando, papi, el cable que es.
Sí.
Está usando el cable que
es. Cabrón, sí. Es que literalmente la gente ahí, mano, este cable es idéntico, pero no es el cable que es. Se parece, tú lo ves en la película y tú lo ves. No, este es el cable. No, pero este cable no es el LC8576, ¿entiendes?
Exacto.
Ese es el cable que es.
Mano, me encanta hablar sobre esto. Aprendí un poquito sobre Ghostbusters. Quiero ver volver a visitar, a ver las películas. Yo me acuerdo que una de mis experiencias con Ghostbusters fue el show que tenían de Ghostbusters en Universal Studios. Hace mucho, mucho tiempo. Y había un espectáculo que era un show de teatro con los Ghostbusters. Y era como que la escena climática de la primera película. Y era una loquera porque usaban como que una marioneta inmensa. Que hacían unos efectos de reflexión que parecían fantasmas. Pero eran como que una marioneta bien grande. Y yo me acuerdo, chamaquito, visualizo eso y también lo mezclo con mi experiencia de Ghostbusters. Yo estoy como que, yo estuve aquí también. Ajá. O sea, no tan solo yo mezclo las primeras dos películas, pero yo estuve ahí. Like, I saw that shit. Primera persona. ¿Tú no llegaste a ver eso?
Mira, si lo vi, tiene que ser que mis papás me llevaron cuando era muy chiquito y no me acuerdo, sí, honestamente. Pero yo creo que nunca lo llegué a ver.
Yo sé que yo me acuerdo porque es que yo tengo... Porque en ese mismo viaje, Me di cuenta que ese viaje me traumó levemente. Porque eso fue de esas cosas que es como que esto está brutal, pero I'm scared. Y en ese mismo viaje también había un show que era de como que de maquillaje. Y había una escena que era como de The Fly, la película de Fly de Jeff Goldblum. So, yo lo que me acuerdo también es un tipo metiéndose en una capsulita y de momento sale. Ajá. Y todo jodido y yo. Papi, ¿dónde es Titi? Vamos, Piti. This is scary. Ese tipo de experiencia. Ahora, y hablando de traumar a niños, ahora tú eres un padre. Esto es algo. Esto es un interés que tú quieres compartir con tu hijo.
O sea, mi hijo va a cumplir 2 en abril, así que él todavía no. Yo no le pongo película, no le pongo muñequitos. Él nunca no ve pantalla. Pero Oriana y mi esposa le compró unos libros de, ¿sabes? Que son de Ghostbusters. Ajá. Y a él le gusta mucho. Él le encanta también el carro, el Ecto One. Le encanta. Él tiene uno chiquito, como así de grande. Que él le llama el Brum Brum Boo. El carro de Ghostbusters. Sí. El Ghostbusters le dice Boo. A mí me parece que a él le gusta mucho. Él le encanta. Porque yo todas las noches le leo libros. Y le hemos comprado libros que son como que temática Halloween. Así que él está súper acostumbrado a ver fantasmas y zombies.
Sí, usted le compró el libro de Babadook. Eso está. Like, damn, bro.
No, pero.
No, sí, el Babadook. Tenemos también el Necronomicon for Kids. Sí. Tú sabes, cosas para que él se vaya a dormir.
Los libros favoritos de él son unos pop-up books de horror.
Brutal.
Que le encantan. So, yo creo. O sea, y no es que yo estoy tratando de esto, es que a mí. En casa nos gusta la temática de horror, le encanta así el viaje de Halloween y eso. Así que no es que yo voy a como que imponérselo, pero probablemente le termine gustando.
Sí, tú como que eso va a estar ahí. Le toca a él ver si le gusta o no, it's gonna happen. Él va a estar en el perímetro.
Él va a estar rodeado de esto por toda su infancia.
Sí, así sí. No, y cabrón, y precisamente tú dices, y nosotros Este y yo somos compañeros de viaje y nos tiramos para ir para cosas como Horror Nights y todo eso. Es como que eso está ahí. Hay algo con esas cosas que son divertidas, loco. Sí. It's just fun. Ok, mano, vamos a cerrar lo de Ghostbusters, papá. Antes que nos vayamos de aquí, yo mencioné al principio que tú eres el frontman de la banda La Plaga. Ustedes tocaron recientemente en Club 77 en un show que fue profundo para Palestina. Fue un tremendo show, no tan solo por, ¿sabes? Que ustedes tocaron brutal. Gracias. O sea, ustedes estuvieron ponchados. Para mí fue un deleite verlo ustedes. Pero, sino que el propósito del show, tú sabes, de recaudar fondos, que fue bien bonito, eso estuvo lleno. Eso estuvo lleno de gente y vi que fue exitoso. O sea, se recaudó mucho. Que fue bien nítido, mano. Que más bien quería básicamente señalar eso, que great, tremenda iniciativa.
Gracias.
Soy fan de la música, que es la que hay con La Plaga. Give me some details. Yo sé que ustedes han grabado cosas que se puede esperar de La Plaga en el 2024 por encimita.
Mira, el año pasado yo grabé 2 canciones que estamos tocando las en los últimos 2 shows que hemos tocado, las tocamos en vivo. Las grabé, faltan solamente unos últimos detalles. Es cuestión de coordinar con el estudio. Que para terminar unas cosas que faltan por grabar. Pero como ya con noviembre y diciembre dije, mira, cuando tienes tiempo, le dije, mira, yo puedo en enero. Entonces es que en enero me han surgido otras cosas y no he coordinado con él, pero pronto vamos a sacar por lo menos unas cancioncitas nuevas.
Hell yeah.
No sé si te acuerdas, el año pasado también tocamos en el Festival de Claridad.
Eso fue, me acuerdo, porque esa fue la última vez que yo lo vi tocar en vivo y me acuerdo que eso fue otro palote de show, sí. Donde también hubo gente, yo sé que eso fue un show en donde mucha gente los vio por primera vez y están como que, oye, esto está, está confiado.
Sí, nosotros cuando empezamos a tocar, habían como tal vez 20 personas que vinieron para vernos a tocar, pero ya para la segunda canción, de repente habían 400 personas ahí al frente. ¿Me entiendes? Sí. Que era como que, adiós, carajo, ¿qué es esto? Oh, yeah. Y se pararon frente a la tarima a escucharnos por primera vez. Eso estuvo bien guseado. Y pues, sorprendentemente no me escribieron para volver a tocar este año otra vez. Así oh, yeah. que...
Brutal.
Vamos
brutal.
A ver, vamos a ver.
Aso que mera, ya fecha, por lo menos una fecha confirmada. Festival Claridad. Sí. La Plaga... Y lo recomiendo. Y si tienen alguna oportunidad de verlo, si se enteran que La Plaga va a estar tocando, véanlo, porque no tan solo es un buen show. Lo que pasa es que a mí también me gusta esa música que es para uno irse al pit a bailar y mochar y tirar puño.
Y cantar.
Y cantar y ese tipo de cosas. Es bien divertido. Pero sino que también es música que a mí que da gracia. Tú sabes, tiene sus punchlines la música. Si tú fueses a describir en breve el concepto de La Plaga, como que sería?
Es una copia de todas mis influencias.
Hey, man.
That's... Mira, yo hago música. Lo primero, para mí, lo más importante de cuando yo escribo una canción nueva de La Plaga, yo digo, es catchy. Eso es lo primero. Porque lo primero es que yo quiero hacer música que le den ganas a las personas a ir a los shows a cantarla conmigo. Sí. Yo quiero llegar al punto donde yo no tengo que cantar nunca. Que yo simplemente tiro el micrófono al público y el público sea tan pegajosa que la gente escuchó una canción una o dos veces y la pueden cantar.
Sí, tú lo que quieres es... ¡Yo quiero! Y canta tú.
Exacto.
Y ese tipo de cosas.
Exacto.
Eso es lo mejor. Cuando el tipo de show que tú ves la gente tratando de... ¡Dame el micrófono! ¡No quiero cantar esta parte!
Sí, porque es que yo siendo público, a mí me encanta eso.
Sí.
Me acuerdo como que cuando yo iba a los shows de tributo a Misfits, que sea Chopa, yo siempre estaba pegado a la tarima cantando todas las canciones a toda boqueta, y me encantaba cuando Chopa entonces ponía el micrófono para que todo el mundo pudiera cantar en el micrófono. Eso era para mí súper divertido.
Eso es confía que si tú me ves mucho de La Plaga, yo voy a estar robando micrófono.
Sí.
Yo, that's me.
Sí.
That's me, like...
Dame acá.
I'm gonna scream this shit real quick.
Eso es lo primero. Lo segundo es escribir... La Plaga es una banda política. Es hablando sobre cuestiones políticas, sociales. Pero a la misma vez... utilizando ironía, sarcasmo, eso no es como que no son temas serios, pero a la misma vez nuestro approach es no es una panfletería tampoco.
Sí, no es una prédica,
exacto.
Es como que tú sabes, están haciendo el comentario, pero a su manera, pero no es como que bien obvio.
Es irónico.
El gobierno está fuera de control.
Exacto.
Es como que el gobierno está fuera de control, pero te lo voy a decir de una forma tripiosa y poética.
Es como que es más como que yo soy el gobierno y me encanta clavarte.
Exacto. Por eso. Y yo pienso que eso fue también lo que a la gente que estuvo en Claridad pudieron percibir. Porque adelante, yo siento que la gente que está en Festival Claridad es... más o menos el target audience. Lo que pasa es que a lo mejor ellos no escucharían quizás ese tipo de música.
Exacto.
Porque a lo mejor ese mensaje lo recibirían más como que fucking... con Bayabari, Flow... ¿Tú me entiendes? Como que un reguecito o alguien más cantautor con una guitarrita... No con una máscara de Plaga, ¿tú me entiendes?
Sí.
O sea, es una estética espectacular. Pero que básicamente, gente, estén pendientes de La Plaga. Los invito a que escuchen ahora mismo. Tienen música en Spotify. Tienes el álbum Colonia Virus. Y también hay otro sencillo que habían soltado.
Hay unos dos sencillos. Uno es Aldemundo y otro es La Tóxica.
Escúchenlo porque está brutal. Y excelente música para hacer el ejercicio. Yo lo pongo cuando yo estoy haciendo las pesas. It's great shit. Bueno, nos vamos a ir de aquí. So, Fernando, ¿dónde la gente te puede conseguir?
Pueden buscar La Plaga por Facebook, por Instagram. El handle es La Plaga en la Colonia. Pueden buscarle en Facebook La Plaga. Y a mí en Instagram, Fernando Isaac. El handle es Isaac Rec. Y
También, y gente, si tienen problemas paranormales, le tienen un DM y él le llega. Él le llega y inspecciona que él tiene el equipo. Tiene por lo menos equipo valorado en aproximadamente $1,000. mi nombre es Ángel González, conocido en las redes sociales como Papo Pistola. Gracias por estar conmigo en el día de hoy. Manténganse ahí en lo que viene siendo Instagram, que ahí yo voy a estar manteniéndolo al tanto con fechas de shows. Que viene Dulce Compañía Live por ahí próximamente. O sea, ustedes se están enterando ahora. Yo no he anunciado oficialmente, pero it's happening. Y también próximamente comienzo con una temporada del show de teatro breve llamado Algo Extra, que comenzamos ya mismito. Se va a estar, por eso digo, por Instagram yo voy a estar anunciando todas esas cositas. Y gracias por estar aquí nuevamente en una edición nueva de Dulce Compañía. Conmigo ha estado Fernando Isaac. Bustin' makes him feel good. Gracias por estar aquí. Bye.